The views, opinions, and content of the show hosts and their guests appearing on America's Web Radio are their own and do not necessarily reflect those of the station.
You're listening to America's Web Radio on the AmericasBroadcastNetwork.com. Thank you for listening.
Good morning. This is America's Web Radio. Buenos días. Estamos transmitiendo desde America's Web Radio. This is Let's Talk Venezuelan with Josie Cruz and friends. And today we're going to have our guest today. His name is Marcos Brito. And he's going to be talking to us about Venezuela. He's going to give us some news about Venezuela, specifically about pets and how pets in Venezuela are surviving. Good morning, Marcos. How you doing?
Good morning, Yossi. How are you?
Good, thank you. Okay, let's go and let us know what is the first thing that you want to share with us about like pets like cats, dogs, and birds in Venezuela. How are they surviving over there? If you can talk about a little bit about it, I will appreciate it.
Of course. First of all, I live on the western side of the country. Okay. My hometown is Maracaibo, Venezuela. Mm-hmm. That's for general information. Our situation is quite distressing. We have, let's say, it's complicated. Even if we have a modern law, because in Venezuela we have a law that regulates and even talks about sanctions to people who harm and who cause, let's say, animal abuse. Mm-hmm. But even if we have this law, it's very difficult to us to do anything because we don't have institutions. You may have the perfect law, but if you don't have the institutions, so you can go there and to establish or to say whatever you need or to denounce any case of animal abuse, there's almost nothing you can do it.
So there is law, there is probably police officer, but there is no manpower. There is no way to enforce the law. Is that what you're saying?
Okay. Exactly. What we have is a common cause. Persons like me, private persons like me, we gather and we try to do the best we can with all we have at our disposal, mostly by self-funding and by donations. But this is, by the day, this is getting worse and this is getting more difficult. I must say that before social networks, we were isolated. And we were limited to aid these stray animals with whatever we had at our own hands. Until Facebook and Twitter, we got more organized and we were able to connect with other protectionists and caretakers all across the country. As today, we use social networks mostly to locate help for an animal in distress, or to find funding for food and medicines, and to share information with the public. This is what we do the most, to share information with the public in order to educate them and to prepare them on how to assist their pets and their community animals. In Venezuela, we call these stray animals the animals who live on the streets.
Okay.
Community animals, okay?
Mm-hmm.
We use mostly our own resources, but we're lacking of it because our current political and economical situation. I think most of you know we live in a political turbulency and And every day this is getting worse for us, the particular citizens.
Okay, so what you're saying is it's not only difficult for the citizens, for the people, Venezuelan people, to get what they need as a basic necessities, but it's coming even harder and difficult for pets and animals like cats, dogs, and any other pets the families have in their house. Can you tell me a little bit of what is the population and the percentage on the, for example, cats and dogs on the streets? Is there a lot, or can you talk about that a little bit? Like what we call not only abuse, but negligence and abandonment.
Of course. All those cases of negligence and abandoning people, abandoning their animals are getting higher by the day.
Okay.
Lately they've been, I suppose this is because our economical situation, that people, when they get very stressed and they get very compromised, the first thing they do is to take their animals and throw them in the streets. Even if this is a crime, because this modern law I've been talking about speaks specifically on abandoning their animals is a crime.
Okay.
Besides another kind of crimes that are pointed in that law.
Okay.
What I can say about it is that dogs and cats, especially dogs and cats that live on the streets, are on the dire situation. They're on the hundreds of thousands, maybe millions, and they can't even feed from the trash.
Okay.
They can't even do it. Because you have to consider that there's over 1 million of Venezuelans that are feeding themselves from the trash.
Yeah.
In the end, there's almost nothing left for the animals.
We watch in the past those people eating out of the garbage, taking food from those places that usually dogs and cats used to go and feed, you know, they could find their food in those places. But, so where in the country the majority of those pets and cats and dogs and they are located in what part of the country the majority are located?
Okay. As well as the human communities, most of the urban zones are populated by animals. About 90% of the zones of the areas in Venezuela are urban.
Mm-hmm.
The rest is rural. And as I said, most of these animals are located in these urban zones.
Okay.
That's where most of the problems are located. People tend to abandon their animals, and people like protectionists and caretakers and people like us,
mm-hmm.
Common people like us, try to do the best they can to provide these animals with food, with medical supplies, with assistance every time they need. But they are so many that we can't do anything. We can't do almost anything for them.
Okay. So how many private groups like your group are trying to help out the survival of these pets that are being thrown out on the streets?
Okay, first of all, you must understand that I have a small shelter. Most of the people in Venezuela run small shelters and they use their own funding to provide these animals with the food and the treatments they need. There's also a few mid and larger societies, associations, but they, as well as the small ones. Wait a second.
Okay.
As well as myself, they don't have enough resources. They don't have the medicines, and they need. They make campaigns to encourage people to donate them, to donate the medicines, to donate.
Ya, yeah, you need to. Tienes que responder. Tienes que responder esa llamada y decir que no te llamen.
No, no, it's rather not.
Okay.
We have nationwide organizations. Like
how many? ¿Cuántos? How many? ¿Cuántos son?
I can say exactly how many they are. All I can say is that every major city has at least one organization that provides this kind of treatments and caretaking.
Okay.
For example, on my opinion, the biggest and the largest organization is the Red de Apoyo Canino, something like Canine Support Network, better known as RAC, R-I-C. There's also another few minor organizations like ONG called Animales Sin Nombre in Caracas, Nameless Animals, and la Fundación Peludos Protegidos, Protected Furries in Mérida.
Okay.
We also have another organization like Angels of Four Legs in Valencia, ASODEPA here in Maracaibo.
Mm-hmm.
It's something like Association for the Defense and Protection of Animals.
Okay.
This is located in and some others like Foundation Happy Cat, Fundación Gato Feliz, and Fundación Maullidos y Ladridos, Foundation Barkings and Meowings. As I said, most of the major cities have an organization.
Okay.
To provide this kind of caring and shelter for these stray animals.
Okay, I got two more questions. One question is,
okay,
can you let us know, like, not only they provide food and medication, do they provide anything else, like, I don't know, you tell me, like medical, something like that, do they provide those organizations?
Yes, of course. We provide information for the public. We give information to the public in order to make them know how to take a better care for their animals, for their pets, for the community animals. For this, we're using the social networks to keep in contact.
Okay.
As well with these people, with the public, and between protectionists and all across the country. Normally, we take animals from the streets. We take care of them. We feed them. We desparasite them. And after that, we give them in adoption. But
do you guys control their natality?
We provide services like neutering.
Neutering.
They can't have babies. So they can't have babies.
No babies.
At a low cost. A neutering on a private clinic may cost up to $200.
Okay.
But through this organization,
mm-hmm,
you can provide a neutering for as low as $15 or $20.
Okay. Otra cosa, another thing that I wanted to know also is, has the animals like dogs and cats been a victim of people killing them because they need food? Are they being served as a food as well?
Yes, yes. Especially in pandemics, when pandemics began, people started to kill dogs mm-hmm. and to kill cats to eat them. To kill cows, they stole cows, horses, donkeys.
Wow. Okay.
This was a nationwide tragedy.
Okay.
I saw by myself mm-hmm. people killing dogs and people hunting doves.
Okay.
To eat them.
Okay.
I haven't heard about this in the recent times, okay? Mm-hmm. But this practice became almost common back in those years of the pandemics. And there's also another situation that we have a major problem right now because government allows some people with certain beliefs and to practice barbaric, let's say that's the best word I can say in radio.
Mm-hmm.
To make barbaric toward animals, killing them because they believe that killing an animal because it's white or because it's black, mm-hmm. they can save themselves. This is related to sorcery, mm-hmm. to black magic and stuff like that. And that has become a problem for us, for the protectionists, mm-hmm. because we have community animals that are their main target,
mm-hmm.
because they're black, because they're white, and we can't be taking care of them all the time. It's very difficult what we're having right now in Venezuela.
So let me summarize this. So the survival, the pet survival in Venezuela is being as hard or even worse than people going through with the economic situation. Lack of money, lack of opportunity of make money for a family to survive will put aside a pet. They will put a pet on the street just because there is not going to be enough food, enough money or enough food for this family to cover. Well, if food is the basic, just can imagine how are they going to be taking care of the medical, because these animals also, they need a medical attention. They need not only food, shelter, medical attention, and also they need a space for them to move around and not be victim of abuse, victim of abandonment, and victim of neglection. Marcos,
can you say something before we can continue? Not always having money is a solution. For example, we have right now a case of a family who paid a company thousands of dollars to bring her kitten with them to the United States, and this company got the money, said the kitten named Lulu, the name of the kitten is Lulu,
mm-hmm.
got lost from the cage, and that was all. That's it.
Mm-hmm.
Even if you have the money, you're completely helpless. In this country, it seems that there's no institution to protect you. and especially against this kind of abuses. So as you may see, not only is the lack of money, it's the whole system that has colluded against the citizens. This is a savagery. This is a barbaric kind of life. And every day that passes by is getting worse and worse and worse. And we are in the middle of this.
Okay. Mira, Marcos, we are going to be close to closing your segment. And I need for you to let me know what is the name. What is the name of your organization? We have half a minute to do this, and then we're going on break. Okay, go ahead.
My organization is a little shelter called Manada Miaucito, something like Little Meow Shelter. That's it. I have a Twitter and a Facebook account.
Okay.
And you can visit us on Manada Miaucito. MANADAMIAUCITO. Manada Miaucito. Please be welcomed, and thanks for this interview and letting you know what's the situation of.
Thank you so much, Marcos. Okay, gracias. Bye bye, Marcos.
You're welcome.
Talk to you next time. Bye. Thank you so much, David. Take the break, and we come back with America's Web Radio.
The views, opinions, and content of the show hosts and their guests appearing on America's Web Radio are their own and do not necessarily reflect those of the station.
Hello, I'm Dr. Mike Karuchak. Have you ever wondered what doctors talk about amongst themselves? If you do, join us on the Doctor's Lounge and hear the doctors' conversations amongst themselves. Join me and my co-host, Dr. Hal Schertz, every Thursday morning, 8 to 9 a.m.
Hey folks, this is Victor with the On Point with Victor show. Make sure you listen every Tuesday 1 to 2, only right here on America's Web Radio, the On Point with Victor show. Remember folks, I'm not angry, I'm just right. And you can find out why every Tuesday from 1 to 2, the On Point with Victor show, only right here on America's Web Radio.
Veteran owned, America's Web Radio would like to thank all of our incredible patrons. We wouldn't be able to do this without you. If you are not already a patron, you can help us continue to produce some of the most informative and entertaining shows on the internet by becoming a patron. Patrons of America's Web Radio are the first to receive information about new shows and links to the latest podcast episodes. Join now and receive a free gift while supplies last. For more information and to join our family, please visit www.patreon.com/AmericasWebRadio. If you have questions, contact us at gm@AmericasWebRadio.com. And as always, thank you for listening.
You're listening to America's Web Radio on the AmericasBroadcastNetwork.com. Thank you for listening.
Estamos de regreso aquí en America's Web Radio. Estamos en el programa Hablemos Venezolanos con Josy Cruz, y tenemos a nuestro invitado, a nuestro segundo invitado de nuestro día de entrevista, es el señor Enio Daza. Él es originario de Venezuela. Él es una de las personas que consideramos parte de la derecha venezolana. Yo quiero entrevistar, y le propuse a Enio entrevistarlo para que él nos pueda decir, desde el punto de vista de la derecha venezolano, ¿qué de noticias tienes tú de lo que está pasando en Venezuela, primero? Segundo, ¿cómo observas tú lo que está pasando en Venezuela y en los Estados Unidos? ¿Y a qué conclusión llegas? Vamos a ver, Enio, introduce por favor quién eres y comencemos.
Hola, Yosira, un placer estar contigo en tu programa y un gran saludo a tu audiencia. Mi nombre es Enio Daza, soy activista de derecha en Venezuela desde hace aproximadamente 20 años. He sido partícipe de varios intentos de organizar una derecha activa y combativa en Venezuela que pudiera ofrecer algún tipo de solución a los venezolanos luego del desastre que la tradicional izquierda ha ocasionado en Venezuela. Seguimos intentándolo y seguimos batallándolo, pero bueno, las condiciones en este momento son particulares y como puedo decirte, siempre se sigue intentando una solución, ofrecerle algún tipo de alternativa a los venezolanos que nos lleve a una recuperación del país. Y en eso estamos, en eso estamos.
Exacto, muchas gracias, Enio. A ver, ¿qué de noticias tienes tú? Gracias por esa introducción. ¿Qué de noticias tienes tú? Yo sé que estás aquí en los Estados Unidos, ¿verdad?
Correcto, sí.
No sé si quieres hablarnos un poco de tu situación acá y qué de información tienes tú de lo que venga de por aquellos lados.
Sí, dejé Venezuela en el año 2018 por la crisis económica fundamentalmente de aquella época. Esa era la época de las grandes colas para conseguir alimentos y de los estantes vacíos.
Okay.
Y porque, bueno, en tiranía, como es lo que tenemos en Venezuela en este momento, esta tiranía de izquierda, lo más inteligente es tratar de hacer el activismo fuera del país. Yo creo que yo no soy de los que creen en el sacrificio y en la martirización de liderazgo o político. Yo soy más bien el que creen que cada día que tú puedas tener la libertad de actuar para lograr un beneficio para tu país es lo más inteligente que se puede hacer. Llevar acciones honestas que conlleven al debilitamiento del poder en Venezuela, dentro de Venezuela, es una fantasía en este momento. Es una fantasía porque ellos gozan totalmente de, no solamente de un enorme poder, sino también de una cantidad de herramientas y apoyos que son muy difíciles de contrarrestar allá dentro del país. Cualquier oportunidad que se presente para Venezuela deben hacer fuera de Venezuela, como ha sucedido en otras ocasiones en otros países. A ver, ¿qué está sucediendo en Venezuela en este momento? El régimen viene de un largo periodo de afianzamiento y de empoderamiento y está gozando de una particular estabilidad política en este momento. Yo creo que se están superando fases dentro de ese afianzamiento en el poder, lamentablemente, y creo que luego de haber pasado por la alianza con diferentes fuerzas políticas externas, porque todo gobierno necesita el apoyo piramidal de lo que es el poder mundial. En este caso, el régimen de Hugo Chávez se afianzó en la alianza que le podría brindar Rusia, Irán, etcétera, etcétera, que todos sabemos muy bien que esa alianza y esa ayuda de esos países se materializó con la presencia incluso de tropas extranjeras en nuestro país para combatir las protestas ciudadanas que se daban en el país en el pasado para tratar de lograr un cambio político. Sin embargo, ese proceso de alianza ha ido evolucionando. Yo creo, Yusira, hasta Dime. Llegar al punto de la conveniencia en este momento donde Estados Unidos está reemplazando a esas alianzas de lo que es, por ejemplo, Rusia, que está involucrada en un problema militar y político para ellos, e Irán, y ese poder de apoyo, lamentablemente, yo lo veo así, está siendo sustituido por Estados Unidos. Un Estados Unidos que está entrando en una etapa muy parecida a la etapa crítica política venezolana de los últimos años de la Cuarta República, donde el poder se está concentrando, se está corrompiendo totalmente. La alianza bipartidista que hay hoy en Estados Unidos se parece mucho a la alianza de izquierda socialista del Pacto de Punto Fijo, que desencadenó prácticamente la destrucción de Venezuela. Ojalá que de alguna manera se le pueda poner un fin a esta trayectoria destructiva que lleva Estados Unidos. Pero lo cierto es que políticamente comienza a haber una especie de similitud entre los intereses de Estados Unidos y de Venezuela. Y vemos con mucha preocupación que, por ejemplo, toda esta periodo de supuesta depuración moral que hay en Venezuela, este teatro de donde se nos quiere hacer creer que hay una especie de depuración moral porque la corrupción se está combatiendo y una cantidad de gente está siendo llevada, está siendo destituida y se está metiendo presa porque supuestamente se estaba robando una cantidad enorme de dinero. Lo que es un circo donde se le está exigiendo a Venezuela la depuración de ciertas personas, de ciertas relaciones de funcionarios relacionados con, por ejemplo, con Irán y con la parte que no le conviene a los intereses de Estados Unidos en caso de que esta alianza entre Venezuela y Estados Unidos progrese. Y eso es lo que estamos viendo en este momento. Pero por lo demás, y viendo el bosque desde lo más amplio, yo veo lamentablemente que hay un proceso de afianzamiento del poder en Venezuela del régimen. Y esto precisamente porque del nuestro lado, del lado ciudadano, del lado que nos interesa a nosotros las personas comunes y corrientes, que queremos tener una Venezuela libre de corrupción y una Venezuela próspera, no vemos una estructura global o mundial que realmente tenga la capacidad de enfrentarse a todo este proceso de descomposición moral, marxista, cultural, en la que se engloban la Agenda 2030 de Davos, y por otro lado, las alianzas fascistas de China, Rusia, Irán, etcétera. No hay un contraforo de Sao Paulo donde nosotros podamos decir, bueno, nos podemos reunir en torno a esta gente para darnos apoyo mutuo para tratar de combatir a estos regímenes de izquierda que están prácticamente apoderados de todo el globo, de todo el mundo. Son muy pocos los países o las fuerzas políticas que se podría decir que están dando la batalla en contra de esta gente y donde no hay un contraproyecto a esta destrucción política que nos está trayendo esta sistemática agenda política de destrucción de nuestros países, de la soberanía de nuestros países.
Mira, se les ha hecho difícil a la derecha organizarse y plantear un contra grupo de pueblo o Puebla o un contra foro de Sao Paulo. El grupo de Puebla es el grupo nuevo ahora. Ya el otro, el grupo de Sao Paulo, ya ese como que ya está en soporte de vida. El grupo de Puebla no solamente envuelve a todos los países que formaron el Sao Paulo, sino también envuelve a personas de España, de aquí de los Estados Unidos y otros países en Europa también. Se le ha hecho difícil a la derecha venezolana poder llegar a un acuerdo, organizarse. ¿Qué es lo que está pasando con la derecha en Venezuela?
Existe un activismo de derecha en Venezuela. Okay. Existen planes políticos para Venezuela que se han venido trabajando desde hace muchísimos años. Uh-huh. Existe el factor humano y el factor académico planteado, como se podría decir. Uh-huh. Ahora, si tú quieres hacer política honesta con respecto a los venezolanos, de cara a los venezolanos, tú no puedes ofrecer en este momento nada que realmente, como te lo dije anteriormente, que sea de beneficio para los venezolanos en el corto plazo e incluso en el mediano plazo. ¿Por qué? Como te lo repito, esto no es un problema de Venezuela, esto no es un problema de venezolano. Como te lo dije anteriormente, cuando el régimen se siente incluso apabullado por una reacción de calle de los venezolanos, acude a sus aliados, a sus fuertes aliados superiores, como son Rusia o como son otros países, para no solamente dinero, sino también para recursos de inteligencia, para recursos militares, hasta para tropas, hasta para recursos humanos, porque el grupo Wagner estaba presente en Venezuela apoyando el régimen en contra las protestas masivas que se han organizado en el pasado. Entonces, un grupito de activistas de derecha con un plan muy honesto y muy muy atractivo no es ningún tipo de contrapoder contra esta gente que tienen esos enormes recursos disponibles a su disposición. Entonces, de este lado, como te estoy diciendo, no hay una organización contra el Foro de Sao Paulo, contra el Grupo de Puebla. Vemos que hay unas organizaciones que se hacen llamar unas especies de think tank organizados, que se tratan de organizar a la derecha, pero son think tank, no son grupos de acción. El Grupo de Puebla es un grupo de acción, es un grupo con vocación de poder. Es una organización cuyo principal objetivo es la toma de poder en la mayor cantidad de países de Hispanoamérica, y así lo han logrado. Hasta el último ejemplo fue Brasil. En cambio, estos think tanks de derecha que se han organizado en Estados Unidos y que mucha gente acude a ellos y mucha gente los celebra, no pasan de ser think tanks, no pasan de ser terapias de opinión, donde se dice, habla mucho de objetivos y de intenciones, pero no hay ninguna organización cuyo objetivo sea precisamente sacar a esta gente de izquierda e ir tomando países por países como si lo hacen ellos. Entonces,
okay, tú estás hablando en esta parte, entiendo la parte de organización, o sea, no hay, y la parte política tampoco hay chance. Ahora, ¿cómo los han tratado a los de la derecha, los medios de comunicación en Venezuela? ¿Cómo es el trato hacia ustedes?
Bueno, imagínate, yo sí, si en este mismo país, en Estados Unidos, donde la libertad de expresión es un baluarte, es uno de los principios fundamentales de la nación, la derecha está siendo coartada porque la opinión está siendo hegemonizada por la izquierda, al mejor estilo de Antonio Gramsci. Imagínate en Venezuela, que Venezuela ha sido sistemáticamente un país cuyo estamento político ha sido fervorosamente cultivador de las ideas de la izquierda. En Venezuela el pacto de Punto Fijo no fue otra cosa que un pacto entre grupos de izquierda donde no se iba a permitir jamás la vuelta a la participación de la derecha en Venezuela, más nunca. Eso fue lo que se hizo. Entonces, por supuesto que en Venezuela no hay ningún tipo de apertura hacia las opiniones de la derecha. Fue mucho lo que nosotros padecimos en Venezuela cuando más o menos todavía se podía intentar lograr algo. Lo mucho que nos afectó precisamente el bloqueo de la prensa venezolana hacia nuestras opiniones, y no era por ningún tipo de presión del gobierno, del régimen, era porque había un estándar editorial en todos esos medios de comunicación de que no se le permitiera a la derecha venezolana participar y que no se le comunicara al venezolano las otras ideas que sí podían ser útiles en ese momento.
Y tengo entendido que esos entrevistadores, esos periodistas, han salido de Venezuela, han tenido que salir, han sido perseguidos, y ahora desde otros países, ¿es cierto eso, que están denunciando lo que ustedes han venido denunciando por más de 15, 20 años, de lo que están promoviendo ellos, lo que ustedes han venido promoviendo por más de 20 años? ¿Es eso cierto?
No solamente que es cierto, sino que como también es cierto la idea de que el socialismo es como una molienda que se consume a sí mismo. Eso es como un monstruo que se comienza a consumir a sí mismo por la cola. Estos socialistas demócratas, o lo que se llama la izquierda carnívora versus la izquierda vegetariana, que creen que el socialismo en sí es algo naturalmente bueno, y que creen que la izquierda o el socialismo encubren dentro de su seno la bondad del ser humano, no se dan cuenta de que en realidad lo que están es cultivando el monstruo que se los va a terminar consumiendo. Y es así, hay muchos periodistas de eso que son anticapitalistas, pero están viviendo como reyes en Miami, en El Doral,
y siguen promoviendo el socialismo en esa ciudad.
El socialismo, bueno, porque para ellos hay un socialismo que sí funciona. Lo que pasa es que la historia definitivamente ha comprobado que no ha nacido el primer socialista que haya que funcionar bien el socialismo. Eso no existe. Entonces ellos siguen y esa es otra falla que tiene la derecha. Esa es otra falla que yo particularmente reconozco que tiene la derecha. A la derecha le hace falta Gramsci. A la derecha le hace falta practicar Gramsci. A la derecha tiene que contraatacar Y eso es lo que yo lamento del gobierno anterior del señor Trump, que no entendió este punto, que lo tú puedes poner, por ejemplo Pérez Jiménez. El gran ideal nacional de Pérez Jiménez era la transformación de la calidad de vida del ser humano transformando su entorno físico. Pero Pérez Jiménez nunca entendió que también hay que transformar la mente de los venezolanos. Los
porque él era otro socialista, pero vegetariano. Mira, el lema, yo te digo una cosa, aquí llegan muchos de ellos con el lema de que el socialismo en Estados Unidos sí va a funcionar. Ese es el problema que estamos teniendo con esta gente, ¿no? Que el socialismo, desde el punto de vista de ellos, sí va a funcionar en los Estados Unidos de Norteamérica, cuando sabemos y entendemos que es antagónico a lo que representa los Estados Unidos de Norteamérica. El socialismo es opuesto a lo que es la Constitución de los Estados Unidos, la República Constitucional Americana, y lo que es las libertades individuales en los Estados Unidos de Norteamérica. Sigue, por favor.
Pero tú puedes poner a una persona a disfrutar de un ambiente de seguridad hacia su persona y hacia sus bienes. Tú puedes poner a una persona a ver una obra de ingeniería como una autopista o un puente y ver lo bien hecho que está, y que primero que está hecho y que quedó bien hecho. Y tú por en el oído le machacas la idea de que ese puente está malo, ese puente fue producto de la corrupción, ese puente no sirve, todo eso. Y entre la vista y el oído, el ser humano siempre va a reaccionar más al oído. Mientras que la derecha se aboca a hacer las cosas de bien de gobierno, la seguridad, tapar el hueco, construir el puente, descuida totalmente los aspectos filosóficos, de ideológicos, del cultivo de las ideas en los ámbitos culturales, de prensa y educación, que eso es exactamente lo que Gramsci indica. Claro, Gramsci era un comunista, pero la metodología es válida para ambas ideologías.
Por supuesto.
Si tú descuidas la educación, la cultura y los medios de comunicación y se los entregas a la izquierda, no importa lo bien que hagas tu gobierno, que la gente siempre va a creer que tú estás haciendo algo mal.
Definitivamente.
Eso ha sido la gran falla de la derecha venezolana y es la gran falla de los republicanos, que sí, es cierto, está en Estados Unidos se cree ahora, de hace unos 20 años para acá, se cree que el socialismo sí va a funcionar, mientras que nosotros vemos con nuestros propios ojos cómo está el país, está yendo al barranco, y cómo la inseguridad está rampante, cómo es algo impresionante, como es esta racia de robos en tiendas en los estados de California, Oregon, en los estados de
Nueva York.
Del oeste, Nueva York, todo eso. Algo que hace 20 años era impensable en este país.
¿Hace qué 20 años? Hace 2 años era impensable. Bueno, dos años.
Hace nada, era impensable en este país. Pero lo mismo. Harvard, las universidades están totalmente infiltradas por la izquierda. Ya vemos cómo la prensa y la televisión están totalmente controladas. Imagínate, han llegado a incluso a controlar todo lo que es el ámbito industrial y comercial. Estamos viendo el problema este de las grandes marcas que tradicionalmente hemos conocido como Anheuser-Busch, como Budweiser, metiendo a esta gente a 20-30 por todos lados, o sea, por todos lados donde el americano percibe, por oídos, por vista, por todas partes, se está metiendo la ideología, las ideologías marxistas, neomarxistas de estos días.
Sí, señor.
Y la izquierda, la derecha, que es lo que te ofrece en este momento, la derecha de Trump, la derecha de toda esa gente, no, que ellos van a llegar y van a recomponer los puentes, las carreteras y todo eso, y ellos van a ofrecerle seguridad a la gente. Eso no es suficiente y nunca va a ser suficiente, y ese es el gran problema que tenemos nosotros en la derecha y lo que tenemos que debatir y repensar.
Mira, hay una situación importante aquí en Estados Unidos, el 45, que es Trump, cuando nombró a la señora Du Bois como la ministra de Educación, la secretaria de Educación, era precisamente reformar lo que era la parte de educación. Pero no lo dejaron, no la dejaron y la boicotearon. ¿Nos vamos a un break? ¿We go on a break? ¿Yes? Ya regresamos, Enio. Vamos a un break. ¿Ok?
Seguro, gracias.
Ya regresamos.
Hey folks, this is Victor with the On Point with Victor show. Make sure you listen every Tuesday 1 to 2 only right here on America's Web Radio, the On Point with Victor show. Remember folks, I'm not angry, I'm just right. And you can find out why every Tuesday from 1 to 2, the On Point with Victor show, only right here on America's Web Radio.
If you want the truth about politics, medicine, weapons, classic cars, and more, you'll want to tune in to America's Web Radio. You can listen to all of your favorite shows live at www.americaswebradio.com or on demand on iTunes, Spotify, or your favorite podcast app. That's www.americaswebradio.com.
Veteran-owned, America's Web Radio would like to thank all of our incredible patrons. We wouldn't be able to do this without you. If you are not already a patron, you can help us continue to produce some of the most informative and entertaining shows on the Internet by becoming a patron. Patrons of America's Web Radio are the first to receive information about new shows and links to the latest podcast episodes. Join now and receive a free gift while supplies last. For more information and to join our family, please visit www.patreon.com/americaswebradio. If you have questions, contact us at gm@americaswebradio.com. And as always, thank you for listening.
You're listening to America's Web Radio on the americasbroadcastnetwork.com. Thank you for listening.
Estamos de regreso y estamos transmitiendo desde America's Web Radio desde Atlanta, Georgia. Todos los miércoles a las 9 de la mañana estaremos transmitiendo Hablemos Venezolano con Josie Cruz y sus amigos. En esta mañana tengo dos invitados. Ya el primero fue entrevistado en las primeras 30 minutos de la hora, que fue el ingeniero Marcos Brito. Ahora tenemos a Enio Daza, uno de los activistas, fuertes activistas de la derecha en Venezuela. Él nos está explicando cómo parte de su grupo, cómo es la situación en Venezuela desde adentro y comparando con muchas cosas de lo que están pasando aquí en los Estados Unidos, porque él vive aquí en los Estados Unidos de Norteamérica. A ver, Enio, ¿podrías decirme, tú fuiste graduado en la universidad en Venezuela, cuál es tu título, cuáles son tus credenciales en cuanto a la instrucción se refiere?
Yo no me gradué en Venezuela, aunque cursé estudios allá. Yo sí me gradué en el Jefferson City State College de economía. Aunque siempre he estado en la parte comercial en Venezuela, siempre me he desenvuelto en la parte comercial en Venezuela, nunca me manejé en la parte académica, mis principales negocios fueron en la parte de ingeniería.
Ingeniería, okay. Bueno, ¿ingeniería sistemática de sistema o ingeniería de...?
No, en construcción.
Construcción.
Yo me ingeniería. Más que todo con equipos electromecánicos de... Se llama tráfico vertical, es decir, ascensores, escaleras mecánicas, etc.
Ok, ¿eso es lo que se llama ingeniería civil?
Ingeniería civil, sí, correcto.
Oh, ok. Bueno, no estoy tan perdida, ¿no?
Sí, así es.
Mira, ¿qué te iba a decir yo? ¿Tú crees que tú tienes, primero, ¿tienes un grupo en Venezuela que sigue trabajando contigo dentro de Venezuela en activismo? No tienes que darme los nombres, por supuesto.
Sí, por supuesto que hay un gran grupo en Venezuela de activistas ideológicamente activos, digamos así, tratando de contrarrestar la opinión de la izquierda, sobre todo la opinión intenta siempre justificar el desastre que está ocasionando la izquierda en Venezuela. Fíjate que yo no me refiero tanto al régimen. El régimen es consecuencia de tantos años, tantas décadas de implementación de lo que se llama la política económica de izquierda y sobre todo la política de ideologización que se daba en Venezuela a través de la educación estatal y de los medios de comunicación. En Venezuela, a través de las redes sociales y por cualquier medio que sea accesible y posible, la derecha siempre está combatiendo ideológicamente a la izquierda, demostrando los hechos, y yo creo que hemos logrado bastante porque si hay un rechazo total y rechazo al régimen, lo hay por naturaleza, pues porque todo el mundo padece las consecuencias de quienes están en el poder. Pero lograr que el venezolano haya abierto los ojos con respecto a la falsa oposición venezolana, precisamente por su carácter de similitud ideológica con la del régimen, solamente se le puede reconocer al activismo de derecha que hemos logrado más o menos manejar allá en el país, tanto dentro como fuera de Venezuela. hoy día el rechazo a la falsa oposición ronda el 80% sino más que eso.
Oye, aclárame un poquito más antes de irnos, ¿verdad? Nos faltan como unos 5 minutos para irnos. Resúmeme en qué consiste la doctrina Gramsci y cómo los de la derecha pudiesen utilizar esa estrategia para ellos hacer el mismo trabajo de socavamiento de ese sistema que está establecido hoy en día.
Gramsci decía que el fracaso de del comunismo, sobre todo después de la muerte de Stalin, se estaban buscando formas de expandir el comunismo a través del mundo, que no necesariamente tuviera que recurrir a las intervenciones militares, a la guerrilla, a lo que hacía más o menos Fidel Castro de llegar en un bote y tratar de tumbar al país por la vía
por
militar,
la fuerza, etcétera.
Se estaba buscando otras formas de hacerlo, y Gramsci fue el que avisoró que solamente a través del control de todo lo que son la percepción, porque la mente humana es moldeable, a la cantidad de información que recibe. Hoy puedes creer que por ejemplo el porte de armas es bueno, pero mañana si hegemonizas los medios de comunicación y las vías de comunicación entre los ciudadanos y el gobierno, tú puedes lograr que la gente termine creyendo que no, que el porte de armas no es bueno y entonces que hay que modificar la constitución. Eso es perfectamente posible. Pero para ello, Gramsci avisoró que había que controlar medios de comunicación, la educación desde la cuna hasta la muerte, y la cultura, que también es un excelente medio de difusión de ideas y de mensajes.
Entonces, escuelas, dijiste escuelas, medios de comunicación.
Educación, medios de comunicación, cultura y educación. Son los principales canales por los que se difunden ideas y opiniones.
Okay,
si tú controlas eso, tú puedes moldear la mente de las personas, tú puedes moldear las mentes.
Y eso es exactamente. Y eso es exactamente lo que está sucediendo en Venezuela, aquí en Estados Unidos. ¿Te estás dando cuenta?
Por supuesto que eso es lo que está sucediendo desde hace muchísimo tiempo. Uh-huh. O sea, acuérdate que el famoso marxismo cultural proviene de la academia. Porque lo que se llamaba la escuela de Frankfurt, aunque estaba físicamente en Frankfurt, eran más que todo intelectuales norteamericanos los que desarrollaban todas esas teorías que hoy vemos de racismo, de feminismo, de todo eso provienen de esas escuelas de generación de narrativas, que son narrativas. Son narrativas que si tú simplemente las disfrutas a través de un parlante enorme que es la hegemonía comunicacional y que terminan transformando la mentalidad de la gente. Por eso ven.
Entonces, allá en Venezuela, ¿cómo empezarían ustedes haciendo este tipo de labor? O sea,
como te dije al principio, por los medios más disponibles a nuestro alcance, que son las redes sociales,
¿No han pensado ustedes ir a las comunidades, a la gente, alcanzar a la gente en sus parroquias?
No hay recursos para ello, honestamente no hay recursos para ello. Y honestamente no, mira, yo si era en el caso de Venezuela, la solución no es lograr el apoyo de la gente, porque eso no va a aportar ningún tipo de diferencia entre si se puede o no se puede, gracias a que la gente participe o no. La solución de Venezuela es una solución de fuerza, donde la gente no va a tener ningún tipo de opinión al respecto, y donde un gobierno de derecha de facto va a tener que implementar todas estas políticas de reconstrucción y de reinstitucionalización del país, hasta que llegue un momento que el venezolano esté desintoxicado de toda esta ideología de izquierda que la trajo primero que todo la Cuarta República, y que al venezolano se les pongan las verdades de lo que es realmente la izquierda o la izquierda en Venezuela.
Okay, pero mi pregunta es,
para tener el derecho al voto, elija correctamente.
Mi pregunta es, ¿has tenido tú algún grupo que ha intentado trabajar desde abajo hacia arriba o simplemente se han limitado a los medios de comunicación en ese sentido, a los social media y esto? ¿No han podido bajar hasta abajo, hasta los, por ejemplo, los barrios, las comunidades? ¿Han tenido ustedes algún grupo así?
Cuando se podía hacer, se hizo. Nosotros estuvimos en los barrios, estuvimos organizando los muy productivos talleres ideológicos. Yo sí, nosotros íbamos a los barrios,
okay.
Y hablamos con alguna persona del barrio que pusiera su casa a la orden y que invitara a otras personas de la cuadra de las manzanas adyacentes, y lo traíamos a la casa donde le hacíamos una exposición ideológica. Hasta el momento que ya no se pudo más.
Ok, gracias, genio. Mira, con esto nos despedimos. Gracias por toda la información. Estamos en contacto. Vamos a traerte de nuevo más adelante, ¿ok? Porque está interesante la conversación. Thank you so much. Bye. David, thank you so much for today's opportunity. Yeah, you and me, we're going to talk in 2 minutes.
Yeah.
So how you been doing?
I've been doing fine, and, you know, I appreciate you doing the show, and next week's going to be all in Spanish, right?
It will depend if it's going to be only, it will depend I got few people invited, mm-hmm. to be interviewed, but it will depend on the connection, Venezuela's connection. I'm trying to bring people from Venezuela on the phone. But like, for example, last week I had somebody, I couldn't do it because the electricity is suddenly off. So I have to improvise. And then I always have somebody as my second plan B. I always have him as a plan B in case this one doesn't work. So I jump with Joe Elvin, right? Joe Elvin, he's the political science bachelor. He got a bachelor degree in political science, and he's my plan B all the time in case something like that doesn't happen. So I'm gonna try.
Person.
Huh?
Your go-to person.
Yeah, he's like Kat Fletcher number two. Remember, Kat used to be doing the second part, right? So he's the one who's taking place of Kat Fletcher. And next week, I'm going to do my best to do it in Spanish, the whole program. But if I can bring half in English in the first 30 minutes,
sure.
And the other 30 minutes in Spanish like today, it will be wonderful. Because everybody can have a little bit of both.
Yeah, and your first gentleman, did, quite a job on...
With the pets?
Yes.
Yes, it's a lot of needs. They're in needs over there. The survival of pets are, and when he says on pandemic time, they have to kill some of those in order for them to eat because there was no food in the city.
You know,
and that is what socialism gives you. That's the payback when people promote and install socialism in their countries.
And I think that's a lesson that we all have to learn. And going into what we're doing right now, and it looks like our administration is trying as hard as they can to turn this country into a socialistic country. And tomorrow we'll have more about that with on the doctor's lounge, I'm sure. As they're trying to socialize medicine and everything else. And it's just, it's crazy. I love our country like it was. Not like it is, but like it was. But, you know, things change, and we have to stand up and fight for what is right and fight for what is ours. And,
This is why we have to vote for the right person, David.
That's right.
Because mostly who are blamed for our situation today in the United States are those representatives and senators who were elected and they didn't do what they're supposed to do, protect America.
And you've been listening to Let's Talk Venezuelan, and we'll be back next week with another edition. Take care.
The views, opinions, and content of the show hosts and their guests appearing on America's Web Radio are their own and do not necessarily reflect those of the station.
You're listening to America's Web Radio on the AmericasBroadcastNetwork.com. Thank you for listening.